Bien, dicho esto, seguro que son muchas las consultas y las preguntas que se les ocurriría formular al profesor Caramés al hilo de su ponencia. No obstante lo cual, el siguiente ponente de la mañana, que es el señor Pitch-Rossell, me señalaba que su ponencia es complementaria de la que acaba de hacer el profesor Caramés, motivo por el cual él preferiría hacer esta exposición y que luego ustedes conjuntamente, tomando en consideración las cosas que ambos hayan dicho, hagan las preguntas que consideren pertinentes. He pasado al castellano, como habrán podido apreciar, porque me parece lo suyo, teniendo aquí a un ponente fuera de la comunidad autónoma, persona que todos los que saben algo de Hacienda Pública y en concreto de la materia de armonización fiscal saben que él es un experto de renombrado prestigio, y a mí acaba de demostrarme además que es una persona amabilísima, porque acabo de preguntarle, ¿está entendiendo lo que dice el profesor Caramés? Y me dice él, este gallego se entiende muy bien. Pero aunque este gallego se entienda muy bien, pues a mí me parece que lo menos que podemos hacer es presentarlo en castellano. Y como estos currículums son impresionantes, pues le voy a pasar la papeleta, por decirlo de alguna forma, al profesor Caramés, que le presente él, que le conoce mejor que yo y lo hará, por tanto, mejor que yo.
Directora, es una caja de sorpresas.
Pues bien, Valentí. En el mundo de los economistas, Valentí es una persona que no necesita ninguna presentación. Es un economista por la Universidad Autónoma de Barcelona, auditor de cuentas, administrador concursal, es socio director del despacho profesional Pitch Abogados y Economistas, con sede en Barcelona, socio fundador, creo, de esta firma auditora. Es el presidente del Consejo General de Economistas de España, que es una entidad que agrupa a 70 colegios y unos 70.000 profesionales, miembro de la Comisión de Codificación de la Sección del Derecho Mercantil del Ministerio de Justicia, es miembro del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, miembro del Comité de Auditoría y de muchos comités más, vicepresidente del Comité de Integración Latino Europa-América, que es una entidad que agrupa a las organizaciones de economistas y contadores de habla en lengua latina de Europa y América, miembro de la Asamblea de la Federación de Expert Contable Europea, miembro del Consejo Asesor de la Revista de Contabilidad y Dirección, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Económica de Cataluña, profesor de la Universidad en cursos especializados de contenido fiscal. Es además un habitual colaborador en los medios de comunicación y revistas técnicas, con también un estilo como muy didáctico, muy interesante las cosas que escribe. Bueno, y tiene muchísimas más cosas. No nos vamos a parar ahora con las condecoraciones e insignias de oro y brillantes, que lo mismo lo asaltan pensando que las lleva encima. Ha sido decano del Colegio de Economistas de Cataluña, miembro de la Asamblea Directiva de la Confederación Fiscal Europea, ha sido miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, miembro del Consejo Social de la Universidad Pompeu Fabra y ha sido presidente también del Registro de Economistas Asesores Fiscales. Pero sobre todo es una bellísima persona que es capaz de presidir a gente tan diversa como la de estos 70 colegios y que tiene un conocimiento muy profundo de los temas y los expone con gran amenidad. Yo ya más no sé. Tendría que estar aquí media hora.
Bueno, no corro. Ya verán ustedes que les voy a defraudar profundamente porque ni tengo capacidad de transmitir las ideas con claridad, ni sé si lo que transmito les va a provocar alguna reflexión o les va a informar o les va a permitir pues tener un conocimiento de este mundo de una manera más precisa, ¿no? Yo les voy a, también como prevención, yo soy un hombre del mundo de la aplicación de las normas legales en materia económica, más que en un despacho profesional, más que un académico, y por lo tanto tengo muchas limitaciones tanto de análisis como de exposición. Una vez hecho esta prevención, quiero que ustedes sean suaves con la valoración que van a hacer de mi intervención. Una vez dicho esto, yo me creo que el profesor Caramés, que precisamente tiene todo lo que yo carezco, tiene esta capacidad de hacer una visión global de las cosas y ver siempre lo que hay detrás de los temas económicos. Y lo que hay detrás, normalmente, de los temas económicos, hay intereses. Y cuando hay intereses, pues lo condiciona todo. Yo, sobre el tema de la armonización fiscal, que se puede ver desde diferentes perspectivas, de una manera global, mundial, y otra cosa desde una perspectiva europea, ¿no? Yo quisiera hacer una serie de prevenciones sobre este tema, ¿no? El primero, que en los temas fiscales, igual que en otros muchos temas regulatorios, el demonio no está, está en los detalles, no está en los esquemas generales, ¿no? En los temas fiscales, dos países con tipos impositivos parecidos tienen realidades totalmente diferentes y, por lo tanto, el detalle. Y los detalles muchas veces están intangibles, intangibles como son qué administración tributaria tienen, por ejemplo, esto es determinante, qué cultura tributaria hay, si hay fraude o no hay fraude. Esto realmente es difícil de medir, ¿eh? Y entonces, cuando se hacen esquemas o se hacen comparaciones sobre armonización fiscal o comparación entre países, perdón, pues realmente los detalles son muy difíciles de evaluar, y todos estos intangibles, algunos he mencionado, son los determinantes, ¿no? Paréntesis. España es un país perfectamente homologable, ¿eh? Tiene una administración tributaria muy potente, en muchos aspectos de referente mundial, y por lo tanto, después, el grado de cumplimiento de los impuestos es un grado de cumplimiento razonable, teniendo en cuenta que estamos en el sur de Europa, teniendo en cuenta que tenemos una economía de muchas microempresas, y por lo tanto esto condiciona, y que los nichos económicos están muy ligados a los servicios. Esto hace que cuando se hacen comparaciones sobre el grado de cumplimiento y sobre la economía sumergida, que nos da, pues siempre hay una que es muy difícil de medir, porque precisamente es economía sumergida, pues España está homologada a lo que podríamos ser los países del sur de Europa, pero en ningún momento somos un país tercermundista, que lo parece cuando leemos la prensa, ¿no? Después, sobre la presión fiscal, yo creo que hay un gran debate. Yo creo que la primera pregunta que nos podemos hacer es por qué está saliendo con tanta fuerza, relativamente de una manera próxima en el tiempo, la discusión, el debate sobre la tributación de las multinacionales, sobre la armonización fiscal. ¿Por qué sale ahora y no salió hace 20 años? Pues posiblemente este cuadro y otro cuadro detrás va a justificarlo todo. Y yo creo que cualquier análisis que hagamos debe de partir de el porqué de las cosas, ¿no? O uno de los porqués de las cosas. Es la quiebra fiscal de los estados que gestionan el bienestar. Esto es una realidad. Es decir, este debate sale con fuerza, hay otras variables, seguro. Sale realmente con fuerza cuando tenemos la crisis financiera con repercusiones económicas del 2007-2008. Esto provoca una quiebra, no transitoria, sino conciencia de que esto ha venido para quedarse, de la capacidad de los estados de obtener un excedente que permita gestionar el estado de bienestar como lo tenemos. El caso español es un poco paradigmático, porque el estado español, pues es una nación que prácticamente pasa a raíz de esta situación, pasamos de no tener deuda, a tener una deuda simbólica del 30 y algo, a tener una deuda del 100%. Esto, y además, pues tenemos un déficit el año pasado del 5%, y esto es un indicador, pues que en mayor o medida todos los estados occidentales tienen déficit, están acumulando deuda, y entonces se plantea la necesidad de buscar nuevos recursos, y en la medida que hay que buscar nuevos recursos, y se parte de que la lucha contra el fraude nacional tiene sus limitaciones, pues sale la cuestión de la necesidad de replantearse en esta nueva realidad digital y de empresas transnacionales o multinacionales, como las queramos decir, hay que buscar nuevos recursos. Esto es lo que provoca este debate, ¿no? La segunda razón que posiblemente, la segunda causa que posiblemente ha provocado este debate es esta fecha fatídica del 11/9/2001, ¿no? El tema del terrorismo internacional provoca un replanteamiento en profundidad, liderado posiblemente por la potencia de referencia, de que el movimiento masivo de dinero y arriba y abajo, esto tiene unos peligros inmensos, y esto es otro elemento que genera una revisión del movimiento de dinero a nivel internacional, que junto con el tema que he dicho del colapso de las cuentas públicas, hace que organismos, las reuniones del G20, pues conviertan, es curioso ver los últimos años que en todas las reuniones del G20 pues constantemente sale algún tema relacionado sobre el control de las transacciones internacionales, la transparencia de las transacciones internacionales, sobre los impuestos. Curiosamente, esto no existía hace 5 o 6 años, ¿no? Y además es curioso también ver, pues, que las reuniones del ECOFIM, en el caso de los ministros de Economía Europeo, pues vemos que regularmente salen temas directas o indirectamente anexos al tema del tratamiento de los impuestos a nivel global, sea europeo o a nivel mundial. Y posiblemente esto es lo que condiciona, ¿eh? Es muy importante tener en cuenta estas dos cosas. Por otro lado, es evidente que las previsiones de crecimiento de la economía mundial, y especialmente de los países occidentales, que son los que gestionan el gran grueso del estado del bienestar, pues no van a dar alegrías a los gobiernos que el propio crecimiento de la economía genere ingresos que permitan a nuestros administradores públicos cubrir las expectativas que la sociedad demanda. Además, una sociedad, pues que todos sabemos, la occidental, pues crecientemente envejecida, que crea demandas fundamentalmente sanitarias y de otro tipo, que requiere inmensos recursos. Por tanto, esto es otro factor que obliga a nuestras administraciones públicas, fundamentalmente occidentales, a decir, bueno, hay que hacer una... tenemos que replantearnos cómo gestionamos a nivel internacional, pues los impuestos. En principio, los españoles tenemos posiblemente una tendencia a todo lo que es moderno es bueno, todo lo que es progresivo, lo que decimos que es progresivo es bueno, todo lo que sea homogeneizar es bueno. Pues bueno, posiblemente los países con más experiencia democrática y sobre todo países que han gestionado excedente con más tiempo no tienen esta visión tan simple, me explicaré. No necesariamente un país como España no necesariamente tiene que tirar cohetes porque se estandarizan los impuestos. Precisamente España debe, por un tema de, digamos, de tratamiento de la imposición de las multinacionales, sí, pero posiblemente España está y seguirá estando en un proceso de devaluación interna. Y en este proceso de devaluación interna, fundamentalmente, la gestión de los costes es determinante. A nosotros nos interesa realmente tener una armonización de esquemas fiscales a nivel europeo, pero realmente no nos interesa que tengamos tipos impositivos como tiene el norte de Europa, porque posiblemente hay una parte de nuestra capacidad de competencia en base a reducción costes es tener impuestos más bajos. Y, por lo tanto, esta tendencia que tenemos todos de cuanto más nos parezcamos al norte de Europa, pues no necesariamente en este tema, ¿no? Igual que es en los salarios, es igual que el nivel de los servicios públicos. Porque, claro, si no tenemos la productividad del norte, no tenemos costes laborales como el norte y tenemos servicios públicos como el norte y no tenemos la productividad, como he dicho, pues difícilmente podremos competir. Yo he hecho una serie de cuadros, que como los van a tener ustedes, que llego a la conclusión que prácticamente, como ha dicho el profesor Caramés, los esquemas fiscales se están estandarizando en todo el mundo occidental y sobre todo en Europa, ¿no? Cualquier comparación que hagamos nos lleva a la conclusión, y voy a pasar una serie de diapositivas, que hay una confluencia de esquemas, ¿no? Prácticamente los tipos impositivos, como veremos, del IVA, ya estamos, España con el 21% está en la media comunitaria. 21% es una brutalidad, ¿eh? En los tipos máximos de renta, como veremos, prácticamente estamos a tipos máximos. Vuelvo a repetir, el problema no está en el esquema, el problema está en los detalles, ¿no? En las tripas de todo esto. En el impuesto a sociedades estamos totalmente estandarizados. Y España, no obstante, España tiene un gap respecto a la participación de los impuestos en España, los ingresos fiscales respecto al PIB, ¿no? Lo cual vuelvo a repetir que no es malo, ¿no? Nosotros necesitamos tener un sector público que no supere un determinado nivel, porque necesitamos impuestos un poco más bajos que el resto de países de la Unión a los que competimos, y el hecho de que nuestros ingresos, fiscales, incluyendo la seguridad social, estén un poco por debajo de la Unión, es bueno. No obstante, los países de las reuniones del ECOFIN y las recomendaciones de la Comisión semestral, que hacen siempre en otoño y en primavera, nos recuerdan siempre este cuadro. Nos dicen ustedes tienen unos ingresos tributarios por debajo de la media comunitaria y, por tanto, ustedes tienen recorrido para subir los impuestos porque están por debajo de la media comunitaria. Bueno, esto nos lo recuerdan. Curiosamente, el modelo español es bastante curioso. Resulta que tenemos, respecto a impuestos, estamos debajo respecto al PIB. En cambio, lo que son impuestos sobre el trabajo y sobre todo la seguridad social, estamos en la media o un poco por encima en impuestos sobre el trabajo, ¿no? Es una cosa muy curiosa en nuestro país, un modelo que ya viene de la época del general, de que tenemos una seguridad social en la media, teniendo en cuenta que tenemos una renta inferior, los costes asociados a través, porque la seguridad social es un impuesto, pues nuestra seguridad social está estandarizada a la media de los países del área euro, cuando tenemos unas cifras de paro que tenemos. Es una cosa un poco curiosa, ¿no? Un poco curiosa, que además no podemos arreglar, porque cuando lo podíamos arreglar, que era el año 2005, 2006 y 2007, lo hicimos, porque era la vía presupuestos, y ahora, aunque nos dicen que tenemos que arreglarlo, ¿cómo lo hacemos esto? No podemos bajar la cotización a la Seguridad Social porque no tenemos, los presupuestos del Estado no pueden cubrir. Si vamos comparando, bueno, yo he hecho una serie de que ustedes lo van a tener, pues bueno, vamos mirando, pues que prácticamente lo que es impuestos directos estamos en la media, estamos ya muy estandarizados, lo que son ingresos sobre PIB, estamos muy estandarizados, siempre un poquito por debajo, en impuestos directos, impuestos indirectos, y bueno, estos son los datos que la primera conclusión que llegamos es que ya prácticamente el modelo fiscal español es totalmente estandarizado con el resto de la Unión. Los esquemas fiscales, que fundamentalmente son impuestos directos e indirectos, pues a efectos de tipos y de esquema es el mismo. A efectos municipales es mucho más complejo, pero también está bastante homologado. Y la prueba que hay un resumen donde ustedes ven, donde por impuestos, lo que son tipos, estamos perfectamente alienados, ¿no? En línea, ¿no? España, el impuesto sobre el IVA está al 21 y la media Unión Europea 28 es el 21,5, por lo tanto estamos en línea, lo cual es muy malo para un país donde los servicios turísticos son tan importantes, pues para mí no es ninguna alegría, ¿eh? Teníamos que estar a un tipo muy bajo. Yo vuelvo a repetir, el IVA es un impuesto altísimo, es un impuesto muy complejo y no está homologado a nivel internacional, ¿eh? Ustedes viajen por el mundo, no hay ningún país civilizado que tenga un tipo de estas características, lo cual también puede justificar un poquito el problema que tiene Europa, que Europa no es el centro del mundo, Europa tiene que competir con el resto, ¿no? Y entonces, ¿no? Esto de, bueno, sí. El impuesto sobre sociedades, España en estos momentos, bueno, está aquí, este cuadro estaba al 30, el enero 14, ahora ha bajado, es igual 25, en la media 25, bueno, está también totalmente homologado con el resto de países de la Unión. Y el impuesto de rentas a personas físicas, pues tenemos, hombre, un tipo marginal del 52%, evidentemente lo pagan muy pocos contribuyentes. También está totalmente homologado, pero por la parte alta. Con lo cual llegamos a la conclusión que ya estamos muy armonizados con el resto de países de la Unión. Aquí vuelvo a poner, como ustedes lo tienen, más información para que ustedes vayan viendo tipos impositivos, ¿no? ¿Qué está pasando ahora, digamos, a los medios de comunicación? Pongo una serie de proyecciones que el profesor Caramés... que curiosamente todo esto es muy moderno. O sea, yo les pido por favor que ustedes cojan diarios de hace 10 años, de esto no existía nada, ¿no? De esto ni se hablaba de estos temas, ¿no? Pues resulta que ahora hemos pasado del blanco al negro, he ido recogiendo, no he puesto la fecha, pero son recientes, pues 7 gigantes de Internet pagan en España solo 1 millón de euros, ¿no? Bueno. Lo que ha dicho el profesor Caramés, Luxemburgo, que precisamente el presidente actualmente del Consejo, ¿no?, había sido primer ministro, y precisamente este primer ministro había llegado a acuerdos, tar ruling, con multinacionales para hacer competencia agresiva. Bueno, esto es de las contradicciones de Europa, ¿no? Pues firmó cientos de acuerdos secretos con empresas para evadir impuestos, más que evadir. Aquí yo también haría una cierta prevención. Es muy difícil utilizar ciertos adjetivos. A mí me cuesta mucho definir con exactitud, y la directora, que como letrada, sabe que es fácil conceptualmente, pero es muy difícil distinguir entre fraude, evasión, competencia perniciosa o agresiva, planificación agresiva o abuso. Es muy difícil, más o menos captamos que el fraude es cuando nos encontramos ante comportamientos que están tipificados la normativa nacional en el Código Penal, por su importe o por lo entramado o lo diabólico del diseño, ¿no? Esto es lo que podríamos decir que sería fraude, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista normativo. La evasión ya es más compleja, porque juega con otro concepto, que es el de yo utilizar de una manera agresiva o perniciosa o no sostenible la normativa nacional, ¿no? Si yo resulta que soy una multinacional y tengo un tratado de doble imposición que además han firmado dos gobiernos, que además está santificado con el modelo de la OCDE, y resulta que me permite a través de un mecanismo no pagar impuestos en un lugar y decir que lo voy a pagar dentro de 20 años en otro país, pues bueno, hombre, bueno, no sé, podemos, éticamente podemos juzgarlo como no bueno o no correcto o no sostenible, pero si legalmente se puede, pues las empresas lo que tienen que hacer es esto, ¿no? Y por lo tanto, me es muy difícil a veces con esta expresión, si hay un gobierno que, en este caso Luxemburgo, que es un pequeño país, o Irlanda, o Austria, que llega a acuerdos y pacta con una visión muy anglosajona, digamos, determinados tratamientos fiscales en un determinado país, o directamente se hacen medidas normativas específicas para atraer inversiones, pues yo no creo que esto sea, sea evadir, será utilización eficiente de las normas, ¿no? Otro es, las trampas de las grandes empresas tributan menos que un minorista. Bueno, vamos a ver, uno de los temas que ahora está en discusión, las grandes multinacionales, yo creo que uno de los grandes combates que va a haber en la sociedad occidental respecto a estos temas va a ser el papel de la opinión pública y el coste reputacional que tienen las grandes compañías transnacionales, la obsesión que tienen en los costes reputacionales. Y uno de los temas que están haciendo las multinacionales en estos momentos es intentar explicar en sus memorias, a veces con una cierta maldad, pero por eso es importante que la ciudadanía tenga una ciudadanía consciente e informada, lo cual es bastante difícil, de que una multinacional puede pagar muy poco aquí, una multinacional española, que tenemos bastantes de referencia, puede que han pagado poco aquí porque han pagado mucho allá, y en sus memorias que lo expliquen. Y por lo tanto, bueno, pero esto, el papel que van a tener la ciudadanía y a través de el sistema con el mundo digital que permite, es terrible, ¿no?, el coste reputacional que puede tener para una multinacional española, por ejemplo, salir en la prensa diciendo determinadas cosas. No se asusten, que después voy a ir a cosas concretas de lo que se está haciendo. Otro tema que quiero que ustedes tengan en cuenta es, yo creo que realmente, al menos los autónomos y las empresas medias y pequeñas que pagan impuestos, habría que hacerle un monumento, porque realmente hay un dato que es escalofriante. Es decir, nosotros hicimos un estudio que presentamos con el doctor Caramés en Madrid, que hicimos del año 2009 al 2014, vale que son años muy difíciles para la economía española, y tuvimos de hacer, nuestras administraciones tuvieron de hacer muchas normas anticrisis. Calculamos que hubo 400 impactos normativos de cierto calado en el mundo en el tema fiscal, ¿no? Vale que esto hay un poco de espectáculo, ¿no?, con esta cifra, ¿no? Pero es que esto es real. O sea, esta alud de normas estatales y autonómicas no facilita que los que pagan impuestos, perdón, los que gestionan impuestos, que no los que pagan, los que hacen las retenciones sobre los trabajadores, los que tienen que pagar impuestos a sociedades, los que liquidan el IVA, pues realmente no facilitamos con este con este, digamos, esta fiesta de normas, es muy difícil, ¿no? Porque esto, evidentemente, la seguridad jurídica es un elemento básico para pedir complicidad en el pago responsable de los impuestos, ¿no? No podemos pedir a nuestras empresas, en una situación de gran dificultad económica para muchas de ellas, para las grandes igual, no les podemos pedir que tengan un comportamiento no de planificación no agresiva, que sean responsables, que paguen los impuestos un poquito antes que no un poquito después, cuando tenemos este... Ayer, por ejemplo, estaba en Barcelona y me decían que el Gobierno Nacional tenía previsto, que no van a hacer, 40 nuevas leyes de aquí al final de la legislatura, que no va a ser verdad, pero yo pienso. Y, por ejemplo, había la nueva ley de contratos del Estado con 350 hojas. No me meto con los gobiernos autonómicos porque me podría poner con el catalán, ¿no? Pero es de vergüenza, ¿no? Por ejemplo, mi gobierno de Cataluña, pues resulta que ahora hay un proyecto de ley sobre los lobbies, donde cualquier persona que quiera, no sé qué, va a tener unas cosas. Dice, bueno, con este alud de información, hay de cambios normativos, es lo peor para una gestión eficiente de los impuestos y para pedir complicidades a nuestros, y por tanto esto nos lo tenemos de hacer mirar, nos lo tenemos de hacer mirar. A ver, lo clave aquí no es, en el tema de fiscalidad internacional, lo clave no es, estamos impuestos homologados, tenemos esquemas fiscales homologados, como más o menos he intentado apuntar. Tenemos una conciencia creciente de que los gobiernos están exhaustos y van a tener muchas dificultades en obtener más recursos. Somos conscientes que la revolución digital, las transnacionales, ha cambiado el planteamiento nacional. Todo esto estamos convencidos, ¿no? Y el problema no es, y para gestionar todo esto, lo importante no es crear nuevos organismos, porque ya tenemos organismos. Tenemos la OECD, que es un poco el referente de esta historia, tenemos la reserva espiritual del G20, que va dando ideas y tal, y después, pero aquí lo importante es el intercambio de información, aquí es lo clave, ¿no? Aquí la clave en fiscalidad es la información. Si yo sé, y hoy con la Big Data, ¿no?, con los instrumentos que tienen con la Big Data, pues realmente lo decisivo aquí es tener mucha información que además puedo gestionar y me permite detectar con mucha rapidez situaciones de fraude, situaciones de fiscalidad, digamos, agresiva. Por tanto, aquí la palabra clave es intercambio de información, que va contra esta cultura, digamos, nacional, que por un tema de principios políticos no quiero ceder, y además también como un instrumento de competencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en tema de información es básico, se va a avanzar mucho, todo indica, en Europa, con el tema de la información relacionada con los intereses y con el movimiento de capitales. Por un tema también de aquellos dos temas que he dicho antes, ¿no? Del tema del problema del terrorismo y el tema de los... Pero el tema este es un tema que se está avanzando muchísimo, ¿eh? La transparencia, es una palabra que no me acaba de gustar porque siempre la ligo con el concepto de claridad. Puede haber mucha transparencia, nuestras administraciones públicas, y perdóname que estoy aquí en la Escuela de Administraciones Públicas, pueden ser muy transparentes, pero si lo que transparentan no se entiende, pues no sirve para nada, o hay demasiada información. Son dos palabras que están hoy que son estratégicas, y después la colaboración. El elemento clave de aquí son las gestiones de las administraciones tributarias, en este caso europeas, es lo decisivo. Si hay colaboración, si hay voluntad de colaborar, si hay la decisión política de colaborar, es mucho más importante que grandes pronunciamientos de nuestros presidentes. Sobre las administraciones tributarias, yo creo que en España, que tenemos un gran debate, nosotros necesitamos en España una administración tributaria federal que permita estar lo más alejada, al menos formalmente, del poder político, que además tenga capacidad de prestar servicios de primer nivel, a las administraciones locales y a las autonomías. Y este es un debate que no se hace con tranquilidad y es el único camino. Porque ustedes me van a permitir, hoy en día hay empresas multinacionales que tienen, generan más volumen de negocio que el PIB de una ciudad, ¿no? Que el PIB de una autonomía. Y además resulta que están mucho más, están mucho más disciplinadas y tienen un trabajo mucho más eficiente que las administraciones públicas. Y yo me veo con, me produce una cierta risa cuando ves los lobbies de verdad, cuando se negocia un tema en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español o en el Parlamento Autonómico, y cuando realmente pisas los callos de intereses de verdad, la capacidad de presión. Por tanto, si no existe una administración tributaria federal que al menos tenga el músculo para poder hablar con pie de igualdad, pues ustedes, ¿no? Y es una lástima porque prácticamente en España estamos en condiciones de tener esto, porque tenemos una administración tributaria junto con la autonómica, las autonómicas, digamos, muy sofisticadas desde el punto de vista de uso de la de toda la Big Data y todo esto. Y bueno, es una lástima que este debate no esté. Y aquí, este despate, como no lo hagamos bien, pues los que más o menos pagamos impuestos pues y queremos cobrar la jubilación lo tenemos mal. Entonces, cosas que se están haciendo concretas, ¿no? El primero, yo hay una, ustedes pueden ir a la OCDE, hay una cosa que se llama la, el plan de acción contra la erosión de las bases imponibles y traslado de los beneficios, PEPS en inglés, que fundamentalmente hay un informe del 14 y otro de informe del 13 del 14 que fundamentalmente se le dan una serie de referencias de fundamentalmente ligado a la, son una especie de recomendaciones que se hace en el seno de la OCDE a los gobiernos nacionales para hacer un nuevo tratamiento de los sistemas fiscales nacionales respecto a los nuevos agentes que son las multinacionales, cómo hay que tratar a este colectivo tan especial y se llegan a ser, bueno, que fundamentalmente hay 14 acciones que fundamentalmente tratan temas relacionados con, digamos, bueno, lo típico, ¿no? Los precios de transferencia, cómo hay que tratar las relaciones comerciales entre digamos, matriz y las delegaciones o las nacionales, entre la matriz y las empresas filiales y filiales, cómo hay que tratar este tema. Este es un tema estratégico. Por ejemplo, España ya está haciendo cosas de esta manera. Sobre el tratamiento de los intereses, ¿no? Es decir, yo dejo préstamo a una filial, lo que hago vacío, ¿cómo vacío yo el beneficio de la filial respecto a la central? Pues digo que hay una cesión intangibles o de tangibles a un precio, lo que hago es vaciar los dividendos y voy a la central o envío estos, pues fundamentalmente. El tema, hay un nuevo replanteamiento de los convenios. La OCDE lo que hace es hacer un convenio marco de relaciones entre países. Esto es, y entonces lo que hace es un nuevo replanteamiento de cómo deben ser los convenios para que no sean utilizados de una manera agresiva para alargar o no pagar los impuestos en ninguno de los países. Un replanteamiento del papel del establecimiento permanente, es decir, una cosa es donde está la filial y otra cosa es donde yo tengo un establecimiento, un replanteamiento de este tema. Bueno, un replanteamiento de impuestos de sociedades, es decir, bueno, ya tenemos estandarizados los tipos impositivos del impuesto sobre sociedades, probamos a hacer un impuesto de sociedades que no haya lagunas, ¿no? Y no pueda ser utilizado. Vamos a estandarizar los impuestos de sociedades. O sea, hoy unos temas que ustedes van a oír con más insistencia va a ser esta palabra, la PEPS, ¿no? Que es fundamentalmente es este tema. Es un acuerdo de la OCDE donde hay, bueno, que es fácil de leer. La parte introductoria es fácil, los acciones son más difíciles. Usted pongan BEPS o CDE y verán dos informes del 13 y el 14, donde realmente ven que hay una serie de acciones con una serie de años, con plazos, y lo que se trata es ir armonizando fundamentalmente el impuesto sobre sociedades para evitar que existan lagunas. Concretamente, en el reglamento del impuesto sobre sociedades, que está ahora en discusión, perdón, que está en información pública, del impuesto de sociedades nuevo del 1 de enero del 15, que está en información pública, hay un apartado ya dedicado que se hace referencia a estos acuerdos y hay cambios ya en esta dirección. Esto es un poco filosófico, pero no es filosófico porque realmente esto afecta directamente a estos actores tan especiales que son las multinacionales, ¿no? Entonces, el gran público no está por esto, pero les puedo asegurar que los responsables legales y fiscales de las grandes compañías están con esto ahora, ¿no? Habrá que ver, a ver. Y yo estoy convencido que esto va a dar. Otro tema que ha caído, que se habló hace un año, que ha caído, hay una propuesta directiva que no va a prosperar sobre un impuesto, hacer un impuesto de una base imponible común del impuesto sobre sociedades en Europa. Esto no va a prosperar, pero hay una propuesta directiva que fundamentalmente lo que quería era, pongámonos de acuerdo cómo se calcula la base imponible a nivel comunitario y que cada país decida qué tipo impositivo y haya deducciones sobre la cuota respecto a, es decir, que podamos comparar, nos ponemos de acuerdo con la base imponible, cómo se calcula el excedente sobre el que hay que tributar del impuesto de sociedades a nivel comunitario y dejemos que cada país pues compita en tipos o en deducciones, ¿no?, sobre la cuota. Esto pues técnicamente sería posible porque precisamente uno de los temas normalizados más a nivel internacional es la contabilidad. Existen normas contables internacionales, existen normas de auditoría internacionales. Teóricamente, el instrumento técnico existe. Esto no va a prosperar porque, bueno, un poco la idea era, aparte de esto, que permitiera una competencia más transparente. O sea, lo bonito sería esto, ¿no? Igual que a nivel autonómico y local, sería lo bonito que tuviéramos unos esquemas homologados, pero que cada uno tuviera libertad para subir y bajar tipos, de tal manera que todos supiéramos lo que pagamos y pudiéramos comparar, ¿no? Esto que en teoría es tan bonito es imposible, ¿no? Bueno, esto también tenía bueno, la ventaja que hubiera permitido a las empresas multinacionales decirles calcula el impuesto el base imponible del impuesto de sociedades a nivel europeo y después repartiremos en función de la cifra de negocios por países, ¿no? Esto que parecía hace un año que podía funcionar, esto ha caído en desuso, ¿no? O sea, que no he visto. Bueno, esto, sabéis que en política hay una cosa curiosa en política, ¿no? Lo imposible es posible y lo posible es imposible. O sea, que es una cosa que en política, yo siempre soy muy respetuoso con los gestores de lo público porque es dificilísimo esto. Entonces, hoy, esto que hace un año parecía y habíamos perdido bastante, bueno, algún ratito, no muchas horas, no algún ratito, esto ha caído en desuso y no sé si el nuevo equipo de la Unión. El tema estratégico, vamos a ver avances muy importantes en el tema de intercambio automático de información sobre ahorros bancarios. Esto va a ser un tema estratégico, y ya es estratégico. Hay un cambio, países como Austria, Suiza, Bruselas, o sea, Bélgica, Irlanda, hay un cambio totalmente de lo que es, hay una nueva concepción de la cooperación, Hay un cambio que para mí es muy importante, es los cambios que se han hecho respecto a la unión bancaria. Esto, aunque parece ser que parece aparentemente está alejado de este tema, el hecho que prácticamente todos los grandes bancos europeos, el órgano fiscalizador está en Frankfurt, esto va a crear una dinámica de intercambio de información, que esto yo creo que es una base, es un cambio radical. Y esto hace un año parecía imposible, O sea, las cosas van mucho más rápidas en este campo de lo que aparentemente podamos decir. Después, ya para terminar, quisiera decirle, hay un tema estratégico que son el tema de los tratados de doble imposición, ¿no? Los tratados de doble imposición ha sido el instrumento clásico de armonización y de tratamiento, ¿no?, de estos temas, ¿no? Estado por Estado, Estado por Estado, bilateralmente, en base de un modelo de la OCDE, pues comparan sus sistemas fiscales y acuerdan cómo hacemos que cuando yo tributo en un país no vuelva a tributar en el otro y cómo se intercambia la información. Pues hay una lista inmensa de países donde tenemos tratados de doble imposición. Y esto, pues, bueno, estamos en lo que he dicho antes, ¿no? El tema de los paraísos fiscales. El tema de los paraísos fiscales se puede juzgar desde varias perspectivas. El tema de los paraísos fiscales no es un problema de baja tributación, que lo es, ¿no?, sino fundamentalmente es si yo colaboro y doy información o si yo hago esquemas para asegurar el anonimato de la gente que opera en mi país, en este territorio o país. La discusión no es tanto qué se tributa, que también lo decisivo es si yo colaboro con los otros países respecto a cuando hay un tema penal, ¿no? Yo pido, un juez pide información, bueno, o doy información de una manera estándar, que es donde estamos yendo, ¿eh? O sea, el cambio radical de este último año es que nuestras autoridades están poniéndose de acuerdo respecto al intercambio automático de información, respecto a todo el tema de el tema del ahorro. Esto es un cambio radical. Es muy diferente que yo tenga de pedir información y tenga de justificar porque hay un juez que hay un tema penal y te lo pido y tú me lo das y me enredas, ¿no?, porque te contesto y entonces no sé qué, falta un papel y vamos pasando los días. Y otra cosa diferente es que los gobiernos nacionales se intercambian información automáticamente sin requerimientos judiciales. Entonces esto se está produciendo y se va a producir, o todo indica que se va a producir. Hoy, curiosamente, se está produciendo una cosa en los dos últimos años, o la última etapa, de países que su obsesión es dejar de estar en la lista de paraísos fiscales. El caso de Andorra es el caso más paradigmático, ¿no? El caso de Andorra es el más paradigmático. Andorra, el 1 de enero de este año, ha introducido un impuesto sobre sociedades del 12,5, si no recuerdo mal, un impuesto de renta sobre el 12,5. Entonces dice, bueno, yo ya he cumplido el tema de la fiscalidad, lo he cumplido, ¿no? Tiene el problema de el tipo de información también. Bueno, yo doy información cuando tenga un tema penal no ligado al tema fiscal. Pero bueno, ya ven que los países pequeños, cuando les pegan un guantazo, les pegan un guantazo y se ha terminado, ¿no? Esto es un tema estratégico y precisamente se está produciendo una reducción del número de países y territorios considerados como paraísos fiscales. Y realmente esto se está produciendo estos dos últimos años, se está produciendo una reducción de lo que la OCDE entiende por paraísos fiscales, que fundamentalmente es por esta combinación de anonimato, no colaboración y tributación baja. Bueno, los paraísos fiscales. Y después hay una cosa que me he dejado, que no es fiscal, pero yo creo que hay que tener en cuenta que es muy importante, que posiblemente es mucho más decisiva de lo que parece, que es todo el tema del blanqueo de capitales. Fruto de posiblemente de esta fecha fatídica, ¿no?, pues resulta que también dentro de la OCDE hay un grupo de acción financiera internacional sobre el blanqueo de capitales, la GAFI, que realmente es como, tratamos la floración de capitales, o cómo se colabora para la floración de capitales de capitales que provienen de comportamientos calificados como criminales en los países, o sea, la filosofía, esto que aparentemente parece una cosa muy alejada, está condicionando, si ustedes están viendo la prensa, se están viendo que esto del blanqueo de capitales se está convirtiendo en un referente, que muchos de los casos judiciales que tenemos ahora es el enganche clásico. Este grupo de la OCDE está provocando que todos los países están introduciendo normativas específicas sobre el banqueo de capitales, de cómo se conceptúan, que es lo que he dicho fundamentalmente, ¿no? Es cómo yo colaboro o cómo yo afloro cosas que provienen de comportamientos o de acciones calificadas en el Código Penal, como criminales en el Código Penal, y entonces cualquier colaboración. Aquí es decisiva el papel de las entidades financieras. Una entidad financiera que, por ejemplo, el caso de Andorra, una entidad financiera pues que tiene aparece en un gobierno nacional que tiene un expediente sobre el blanqueo de capitales, esto implica encender todas las luces rojas, y esto tiene repercusión, y esto ahora en este proceso de, digamos, de unión bancaria va a tener. Entonces esto realmente es de aquellas cosas que está provocando una gestión más eficiente de las autoridades fiscales, que tienen otro instrumento, que tienen otro instrumento para perseguir el fraude, que teóricamente no es fiscal y tal. Yo, para terminar, tengo serias dudas de que lo que he dicho les pueda servir de algo. Creo, de verdad, que por un tema de egoísmo de los gobiernos nacionales y la gestión del Estado del Bienestar, se están produciendo cambios decisivos en el tratamiento del fraude a nivel de las grandes compañías y no grandes compañías, que la armonización fiscal a nivel europea va a proseguir de una manera muy rápida en lo que hace referencia en esquemas y colaboración. Creo que es bueno que nosotros apoyemos este proceso, pero nos interesa tener, dentro de un esquema global, nos interesa tener impuestos más bajos, y que impuestos más altos no necesariamente es más civilización, porque claro, la máxima civilización está en el trabajo, en que las empresas y que la gente, y que muchas de las cosas que estamos viendo, y que en este proceso el papel de la opinión pública es decisiva, Es decir, aquí el hecho que una empresa multinacional se sepa pues que ha tenido una actitud agresiva, digamos, lo que ha pasado este último año con Luxemburgo, esto va a ser mucho más importante muchas veces que la acción que pueden hacer legislativa. Y después que hay que hacer, la mejor manera de gestionar esto bien es prestar muchísima atención a los detalles, apoyar todo lo que sea simplificación. Todo lo que sea simplificación es bueno. Y después, que es muy importante apoyar cualquier replanteamiento y adaptación de los administraciones tributarias, que son el elemento que se habla muy poco y es decisivo, digamos. Y me he dejado otra cosa, realmente donde se ha avanzado muchísimo es en el IVA, ¿no? En el IVA piensan ustedes que cada dos veces al año se reúnen todos los responsables de los subdirectores o directores de subdirectores, en el caso español, de la Unión Europea, y se tratan los problemas de aplicación del IVA, y entonces se discute y se llegan a acuerdos sobre gestión. O sea que la gestión del IVA ha demostrado pues que a nivel europeo se puede gestionar, se puede gestionar eficientemente un tema tan complejo como es este impuesto, que posiblemente es el más difícil de gestionar y el que tiene más problemas técnicos. Bueno, yo con la esperanza que esto haya servido para ustedes, que vuelvo a repetir que tengo muchas dudas. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Pichel Rossell, por esta ilustrativa exposición. A mí acaba de quedarme claro por qué Es el presidente del Consejo General de Economistas de España. Creo que tiene una extraordinaria capacidad para trasladar con claridad lo que piensa la gente, y seguro que el doctor Caramés está de acuerdo conmigo en que a determinados niveles la catadura intelectual de las personas se mide por la capacidad de expresarse con claridad y de hacerse entender. Y a mí, que reconozco mi ignorancia en esta materia, me ha ayudado muchísimo, me sugiere muchísimas preguntas, pero creo que lo suyo es darles a ustedes el turno de palabra, y si quieren hacer ahora alguna pregunta a los ponentes que me acompañan en la mesa, pues decirles que este es el momento. Una pregunta allí.
Buenos días. Yo tengo una pregunta, la verdad es que seguramente es una pregunta muy tonta, pero es que siempre tuve una gran, desde mi ignorancia en estos temas. Me gustaría preguntar por qué Irlanda tiene un impuesto de sociedades tan bajo y todas las empresas se van allí, estas empresas de Internet se van allí, y España, ¿por qué no puede hacer lo mismo?
Por eso queramos. Bueno, vamos a ver. Los irlandeses son anglosajones, ¿no? Y yo creo que tienen una cultura muy histórica sobre la importancia de los negocios y el tratamiento de los negocios, ¿no? España no puede bajar los impuestos porque hay aquel cuadro que les he dado al principio, que nuestra participación respecto nuestra participación, lo que recaudamos respecto al PIB, ¿no?, está por debajo de la media comunitaria, y además nosotros nos han dejado mucho dinero la Unión Europea, ¿no?, y entonces tampoco estamos en condiciones de muchos experimentos, ¿no? Hay otro problema, y cuando las cosas hay problemas, digamos, de recaudación, los experimentos, por ejemplo, haber bajado el impuesto sobre sociedades y haber subido otro impuesto, haber hecho, esto se hace cuando la recaudación va muy bien, ¿no? Porque tú, aunque hoy en día los departamentos de macroeconomía que juegan con la mucha información digital, pues pueden prever comportamientos de las empresas y los ciudadanos, la realidad es que cuando tú haces cambios importantes en fiscalidad, nunca sabe realmente cuál va a ser el comportamiento de los agentes económicos. Entonces, yo creo que Irlanda jugó duro este tema, porque la sociedad civil también supongo que se lo permitía, y jugó a esto, a hacer dumping fiscal, ¿no? Es decir, yo atraigo y el impuesto sobre sociedades a efecto de las... O sea, vamos a ver, las cosas, yo siempre digo, no son como son, sino como creemos que son, ¿no? Y entonces... Hay cosas, pues por ejemplo, el hecho de una tarjeta de presentación de firmas internacionales a firmas internacionales y a inversores internacionales, decir, no, tenemos un impuesto bajo y es tanto. Y después resulta que aquello no es tan así, pero yo creo que, sin duda, el impuesto de sociedades es una tarjeta que atrae a inversores, ¿no? Porque es un... Bueno, yo creo que Irlanda jugó muy descaradamente este sistema, ¿no? Y aparte, yo creo que también, aparte de los impuestos, debe ser toda la... Hubo una política, digamos, gubernamental de atraer un determinado tipo de industria floreciente, ¿no?, que era el mundo digital, ¿no? El idioma supongo que ha ayudado mucho, pero yo creo que esto es un ejemplo que como nación tenemos de ser conscientes de que la armonización fiscal va a ser de esquemas, pero que va a seguir la competencia fiscal, que además nos interesa, y como nación tenemos que tener una ciudadanía que entienda que nuestros gobiernos no pasa nada porque hacen políticas pro negocios, y uno de los instrumentos que hace es intentar reducir el impuesto sobre sociedades lo más posible, y que esto no es ni de derechas ni de izquierdas, esto es el mundo que tenemos, ¿no? No sé si le he contestado. Otra cosa es cuando... Lo que es más grave es cuando se hacen acuerdos de escondidas, es otra cosa, o se hacen medidas en empresas concretas. O sea, aquí ha habido, por ejemplo, el caso Luxemburgo es más delicado, ¿no? El tema de Luxemburgo parece que es más delicado porque se llegan a acuerdos de escondidas, se hacen normativas específicas para empresas, cuando esto ya es un dumping, ¿no? Ahora, competir con tipos impositivos, ahora, posiblemente otra discusión que tenemos en nuestro país es qué estado de bienestar tenemos ¿a qué límite tiene de tener? Yo, por ejemplo, de estos debates, y yo como no tengo ninguna inscripción política, lo puedo decir sin complejo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha gustado, por ejemplo, el presidente del gobierno del Estado, que ha dicho no, y puedes estar de acuerdo o puedes no estar de acuerdo. Pero cuando él dice, nosotros no tenemos que tener, la recaudación fiscal no debe llegar hasta este punto del PIB no más, porque nosotros lo que necesitamos es competir. Bueno, esto es un debate ideológico que yo creo que no es ni de derechas ni de izquierdas. Y puede que en Irlanda hubiera más capacidad para este tipo de debates que aquí. Digo yo, no sé. Otro problema que hay es que no vayan a pensar que va a haber avances importantes en la lucha contra el fraude fiscal. El fraude fiscal, seguro que se van a hacer cosas, que se va a reducir, se está trabajando muchísimo. Es decir, piensen que la limitación de los 2.500 euros en España, todo esto que se ha hecho de la amnistía fiscal, se puede estar de acuerdo o no, pero ha generado una afloración inmensa. La información digital, prácticamente vamos a un horizonte donde prácticamente, o sea, hoy, si no hubiera sido por dudas, prácticamente el año que viene es posible que, aún no se sabe el volumen, pero prácticamente se está trabajando ya para que todas las empresas, se están haciendo pruebas con una serie de multinacionales españolas, de que den la información prácticamente cada 5 días de todas las ventas y compras que se hacen. O sea, esto es el mundo este de la, he repetido 2 veces, la Big Data es otro mundo, ¿no? Es decir, el hecho de que nos van, posiblemente si no hubiera elecciones y no se nos asustan los gobernantes y todo esto, se está trabajando ya, se está haciendo bueno, por ejemplo, Mercadona, me dijeron, yo creo que había 3 empresas de referencia que se están haciendo pruebas para que den, digamos, la información de todas las ventas y compras que se hacen como máximo 5 días. O sea, esto es una generación de información que va a permitir, pero bueno, los avances, pero no vamos a tener un 5 más de PIB de ingresos del 5%, digamos, que representa el 5% del PIB, no lo vamos a tener. Se van a hacer cosas, pero no, pero realmente la posibilidad de recorrido espectacular en el fraude fiscal es limitado.
Hola, buenos días, me llamo Alberto y bueno, quisiera hacer unas consideraciones, igual no son muy políticamente acertadas, pero es la intención que tengo de que se entienda. Y la primera es, bueno, han comentado que Europa no es el epicentro, o sea, hay otros países, evidentemente tenemos que competir. Bueno, en primer lugar, ya me gustaría que todos los ciudadanos pudiésemos pagar lo que pagan las multinacionales en este país, o sea, cuantitativamente aportan bastantes recursos para los servicios públicos. Eso que quede dicho. Pero por otra parte, siempre se habla de la presión fiscal. ¿Por qué no nunca se dan tablas del esfuerzo fiscal? Es decir, todo el tiempo que dedicamos los ciudadanos para trabajar para la administración pública. ¿Y qué servicios recibimos de la administración pública? Me gustaría que algún día se hiciese una tabla respecto a esta cuestión. Por otra parte, el ejemplo que igual ponen los ciudadanos respecto a la situación que estamos viviendo es que, bueno, ahora mismo, a pequeña escala, yo no entiendo de grandes cuentas, bueno, pues en una economía doméstica de un hogar, uno de los miembros, pues bueno, puede que se haya quedado en paro. Sin embargo, se dice y se obliga, tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua, que vienen todos los meses y es lo que hay. Bien, pero se ahorra en tiritas, productos sanitarios, quizás en los bonos de metro para que los hijos puedan acudir a la universidad a estudiar, pero sin embargo se gasta en la televisión de último modelo, reformar el salón. ¿Por qué? Porque tenemos que guardar una apariencia frente a los demás, frente a los vecinos que nos están dejando dinero precisamente para poder pagar esas facturas de la luz y del agua. No sé, quizás no sea un ejemplo muy acertado, pero creo que es la situación que estamos viviendo. Por otra parte, yo creo que la Unión Europea se debería plantear ya, o sea, delimitar un principio de no confiscación, pero de una manera ya inmediata. O sea, lo que no puede seguir mucho más tiempo es que, por ejemplo, una sucesión de un caudal hereditario de una tía a una sobrina se pague los tipos que se están pagando, por lo menos aquí en Galicia. O sea, que literalmente diga la sobrina, mira, Xunta, quédese usted con esta propiedad, porque es que yo no le puedo pagar este dinero. O sea, el principio de confiscación a nivel fiscal, yo creo que un 50% no estaría nada mal, pero en general en toda la Unión Europea. Por otra parte, yo todavía no veo claro qué política va a llevar la Unión Europea con las islas de piratas, perdón, las islas como la isla de Man, las islas del Canal, bueno, sí, islas que, digamos, hace unos siglos y tal, hace un determinado tiempo, eran las islas del pirata, donde los piratas expoliaban, bueno, pues los tesoros y acudían allí a depositarlos y porque era un lugar seguro. Quizás ahora no son islas de ese tipo de piratas, pero bueno. Y luego, bueno, más que las islas del pirata, ¿qué pasa con las cuevas de Alibaba? O sea, con perdón, o sea, ¿qué pasa con la City of London? ¿Qué pasa con en el estado de San Marino? Andorra, bueno, ya se ha mencionado, o sea, se ha igualado en tributación, pero bueno, tampoco se habla de los, digamos, de las ayudas, ¿no? Porque si tú subes los impuestos, pero por otra parte otorgas ayudas a las empresas que se ubican allí, no sé, quedamos en la misma, en el mismo número, ¿no? En la misma cuenta, sumas y restas al fin y al cabo. Liechtenstein en Alemania, no sé, Gibraltar en España, Andorra, Mónaco, no sé, ¿qué pasa con este tipo de territorios, por así decirlo? Y yo, no sé, planteo una cuestión que, bajo mi ignorancia total, ya lo anticipo, es por qué los estados no se preocupan en que las empresas tributen en los territorios donde generan el ingreso. Es decir, al fin y al cabo, los impuestos, los tributos, se van a destinar a la población. Lo lógico no sería que tributasen en esos territorios donde se encuentra la población, porque al fin y al cabo, las empresas, por muchos beneficios que quieran ganar, en Luxemburgo, pues no sé cuántos habitantes hay, pero igual hay en la mitad que en Galicia. No sé, quiero decir, si los ingresos los generan en España, ¿por qué no los tributan en España? Si los generan en Luxemburgo, pues evidentemente que se repercuta allí ese capital. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención y enhorabuena por la exposición.
Hay para los dos aquí.
Bueno,
los dos pueden...
yo he cogido cinco cosas y voy a contestar. Bueno, primero que uno tampoco tiene... es verdad, es decir, cuando se habla de la presión fiscal, el sector más liberal habla siempre de esfuerzo fiscal, ¿no? Que quiere decir, no es lo mismo que a mí me pague un 50% si cobro 100, que me quedo 50, que pague un 50% si cobro 25, que me quedo con 25, ¿no? O sea, evidentemente es lo que yo, es una palabra que es un concepto que se mezcla la presión fiscal, hay que relacionarlo con esfuerzo fiscal, ¿vale? Entonces estamos de acuerdo, ¿eh? No obstante, bueno, esfuerzo fiscal. Posiblemente, el segundo punto, sobre la discusión de los gastos. De verdad que yo creo que la discusión de izquierda-derecha, que está bien, pero realmente hoy en día las economías tan sofisticadas como son las nuestras, existe poco debate, pues, en nuestra sociedad sobre la prioridad de gastos, ¿no? A la clase política, a los nuestros gestores, que no es nada fácil, pues hay poco debate en la sociedad española sobre prioridad de gastos, ¿no? Prioridad de gastos, es decir, ¿no? ¿Qué priorizamos? Entonces, si no hay este debate, tampoco le podemos pedir a nuestros administradores que hagan cambios de ritmo, porque es decir, existe, estos son los países civilizados, ¿no? Pues, y digo civilizados en el sentido de, perdón, puede haber países civilizados que de economías muy sofisticadas y con muchísimos años, y que además que son países bastante conservadores en estos temas, pues la gente discute muy, lo público se discute con mucha vehemencia, ¿no? Porque es lo público, y entonces hay que discutir. Pero bueno, esto es un debate que posiblemente la sociedad española va a ser capaz de hacer a raíz de lo que estamos pasando, ¿no? Esto no era posible hasta el 2011, porque como siempre había ido todo bien, ¿no? Porque había que priorizar. Yo creo que ojalá que de este debate, perdón, de esta realidad, pues haya debate sobre priorizar. O sea, tenemos unos recursos limitados y tenemos de priorizar. Vamos a ver qué se prioriza, ¿no? Vale, pues ojalá todo lo que sea así, pero es muy difícil hacer esto, ¿eh? sobre, de hecho, siempre se habla de confiscación a partir de una sentencia de, en alemana del 50%. Todo lo que suba del 50% es confiscar. Pero yo creo que también hay otro debate en Europa que es que deberíamos introducir. Los impuestos en Europa son demasiado altos. Si tú analizaras fríamente, a ver, nosotros uno va haciendo cosas cada día y bueno, le parece normal, ¿no? Pero si te paras y dices, bueno, esto que hago es normal, es conveniente o no, muchas veces te llevarías una gran sorpresa, ¿no? Y tú mismo dirás, bueno, estoy equivocado, por mucho que yo me parezca normal si no pienso. Yo, por ejemplo, a mí me sorprende profundamente que tengamos un IVA del 21%. El 21% es muchísimo, ¿eh? Bueno, esto es un debate europeo que deberemos hacer, que es muy difícil de hacer, porque por otro lado tenemos un déficit. Por ejemplo, otra cosa que a mí me produce una profunda consternación, y esto que hace años que soy consciente, ustedes hay que pensar, por ejemplo, que más o menos lo que paga un empresario por emplear una persona, el coste entre lo que cobra neto el empleado, el trabajador, el colaborador, como se quiera llamar, y el empresario hay un 70% más. ¿Vale? Que hay la seguridad social a cargo de la empresa, la seguridad social a cargo del trabajador y las retenciones. Esto es brutal, ¿eh? ¿No? No sé, un país con 20 y pico de paro, que si es verdad es terrorífico y si es mentira es terrorífico también porque no se colaboran las finanzas públicas. O sea, que sea un 70%, bueno, ya sé que no se puede cambiar, pero al menos sentarnos un ratito y decir, vamos a sentarnos un ratito, vamos a darle una vuelta, ¿no? Seguro que los costes laborales, que son impuestos, porque la seguridad social es un impuesto sobre el trabajo y la retención es un impuesto sobre el trabajo. En un país normal, y este país lo es, pues deberíamos sentarnos y decir, hombre, los costes laborales no es la causa principal del paro que tenemos, que siempre ha sido el doble de la media comunitaria, pero posiblemente es un elemento, ¿no? Pues bueno, pues no. Bueno, pues no hay debate, ¿eh? O cuando hay debate se convierte siempre en un debate de... Hoy el problema de los paraísos fiscales no es tanto los europeos ni los americanos, son los asiáticos, ¿no? Hay aquí todos unos paraísos fiscales que... asiáticos, que son los que hay una noticia, no sé si es verdad, bueno, que salió en la prensa la semana pasada, el principal banco inglés, de negocios, HSBC, amagó con irse a Hong Kong si subían, ¿no? O sea, esto es la realidad del mundo, ¿no? Es lo que hay. Entonces, no obstante, sobre los países fiscales se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Por aquí se está avanzando los dos últimos años, se está avanzando muchísimo por los dos temas que hemos dicho, ¿no? Y después lo de la tributación filial, tributar donde son los negocios, esto no es tan sencillo, porque tú sabes la cifra de negocios. Primero, en el mundo digital ya no sabes dónde se factura, ¿no? Por ejemplo, hay un caso curiosísimo que es el tema este de la fiscalidad, el mundo de las loterías, ¿no? Hemos pasado del bingo, hemos pasado, que era un problema, hemos pasado a la publicidad en la televisión digital del póker, ¿no? Digital. O sea, es una revolución de tales proporciones que el mundo digital lo ha trastornado todo. Y además, cuando tú técnicamente quieres saber, tú puedes saber en el mejor de los casos puedes saber lo que ha facturado, que ya es muy difícil, qué ha facturado una multinacional en un país, ¿no? Si es digital ya no lo puedes saber. Pero si no es digital, lo puedes, que te lo digan, ¿no? Con un poco de cariño, dando cariño, que te lo digan. Pero después, cuando te pones las tripas, los costes, ¿eh? ¿Cuáles son las relaciones filial, matriz? Por ejemplo, la cesión de tecnología, los costes, los precios de transferencia. Estos han sido los temas centrales ahora de la fiscalidad, ¿no? Es decir, escúcheme, ¿cuáles son las relaciones? O yo te doy capital y tú me pagas los intereses. Y resulta que si te pagas un 4% de un capital que dices que te he dejado, pues me estoy llevando los dividendos a otro país. O sea, aparte de todo esto del mundo digital, aparte de que son lobbies con mucho poder... Te encuentras que cuando entras en las tripas no es tan fácil de... No, lo que sí que es evidente es que hay un poco esta música, ¿no? Tanto los BEPS que hemos dicho, como la filosofía esta que había de la base imponible común europea, era un poco esto: vamos a ligar la facturación en un territorio respecto a lo que se paga, ¿no? Y tiene que tener alguna relación. Y vamos a intentar que a través de los convenios de imposición no dejen agujeros que permitan atrasar el pago o quitar cantidades de un país a otro con baja tributación, ¿no? E intentar ligar facturación, pero no es tan sencillo ni desde un punto de vista de poder político ni tampoco técnico, pero bueno, se va por aquí con estas tres iniciativas que hemos dicho, ¿no? El tema de la base imponible común, que no prospera, lo de las BEPS y el intercambio de información.
Bueno, si repreguntas, y luego aprovecho yo para hacer una cosa. ¿Va a repreguntar?
No quería monopolizar. Nada, simplemente comentar que cuando yo contrato un servicio digital, internet, o sea, el segundo dato que me piden es el domicilio. Y, bueno, realmente estoy de acuerdo con lo que ha comentado, pero, bueno, realmente al particular, al pequeño, si, digamos, no llevamos al día las facturas, Hacienda nos puede hacer una inspección, nos descubre un pequeño dato que nos hemos equivocado y nos da un palo. Pues bueno, yo simplemente pido lo mismo para estas grandes empresas multinacionales digitales, que si realmente han facturado a una población determinada, si se dan cuenta, que también les den el mismo palo. Y por otra parte, se habla de lobbies y de no lobbies. Pues yo no sé si es mejor el sistema inglés de la Cámara Alta, la Cámara Baja, ¿no? Quizás habría que dejar el Senado igual para este tipo de lobbies y dejarnos el Parlamento Español para nosotros, no sé, para los ciudadanos. Entonces no sé cómo quedaría eso. Y muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Muchas de las cosas que usted plantea yo creo que está de acuerdo casi todo el mundo. De todas formas, supongo que comprenderá que nos plantea una agenda para un curso, vamos, para todo el curso académico. Es decir, porque ahí hay cuestiones de teoría política, de sociología, de economía, de fiscalidad, de la vida misma. Yo siempre recuerdo un dicho, aunque no recuerdo de quién, decía que si hacer fuese tan sencillo como saber qué hacer, las chozas serían palacios y las capillas serían catedrales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo ha dicho Valentí, que las cosas son bastante más complejas. Pero simplemente recuerdo que habló del esfuerzo fiscal. Y, por cierto, acaba de llegar un ponente que es un gran experto y ha hecho uno de los primeros trabajos en este país sobre esfuerzo fiscal, publicado en Hacienda Pública Española, yo recuerdo, ¿no? Que es el profesor Faíña, ¿no? No es verdad que no haya información sobre el esfuerzo fiscal, pues claro que hay información sobre el esfuerzo fiscal. Otra cosa es que, con buen criterio, usted diga que prefiere que le hablen del esfuerzo fiscal que se le hablen de la presión fiscal. Y por lo demás, suscribo todo lo que ha dicho Valentín.
Hola, buenos días. Enhorabuena por la exposición de ambos ponentes. Yo quería preguntarles, centrándome en el título de la jornada, sobre armonización fiscal, quería preguntarles cuál es la tendencia que ustedes, como profesionales del sector, perciben en cuanto a armonización fiscal dentro de España. Porque hemos hablado de la armonización europea, que es evidentemente muy interesante, pero es que en España tenemos una desarmonización fiscal evidente desde que nació la democracia que vivimos. Entonces, lo que quería es que me aclarasen es si la tendencia es a que se llegue a la armonización fiscal dentro de España. ¿Saben de lo que les hablo? De la diferencia que hay en autonomías como la Comunidad Foral de Navarra, del País Vasco y otras diferencias que, bueno, a lo mejor resulta que estamos hablando de armonización fiscal y la tendencia es la contraria. Muchas gracias.
El invitado siempre.
Bueno, a ver. Creo que todos llegaremos a la conclusión de que España es un país federal de hecho. Es un país federal de hecho, ¿no? Y entonces un país federal donde el modelo federal primero tiene que haber una complicidad colectiva y una sensación de pertenencia colectiva y tal, y donde los conflictos en los estados federales son permanentes, pero la tendencia es de que hay unas tareas asignadas claramente al Estado federal respecto a los gobiernos federados, ¿no? Y siempre hay conflicto, pero la ciencia política, pues entienda, y también los estudios sobre la economía de estos tales, deslindar lo más preciso es: esto me encargo yo y tú no metes la mano aquí porque te pego un guantazo, y al revés. Esto sería un poco la idea del Estado federal, ¿no? En nuestro país, que es un ejemplo de éxito, aunque ahora parece que no, es un ejemplo de éxito. Es decir, cualquier, digamos, estudio, comparación que el profesor Caramés podría hacernos, y además personas como el profesor Caramés, que ha vivido con mucha intensidad el país que era antes de la democracia, después de la democracia, esto es un milagro, ¿no? Es un milagro de el PIB per cápita, las empresas punteras que tenemos, el estado de bienestar. O sea, yo creo que cada año que nos levantáramos teníamos que decir: esto parece imposible, esto no puede durar porque es demasiado bonito, ¿no? La sanidad, la educación, la seguridad, el transporte. Bueno, esto es una maravilla, ¿no? Pero este estado autonómico, pues como es un modelo un poco que hemos pasado de un estado muy centralizado a un estado muy descentralizado, pues posiblemente hay muchas cosas que tenemos de rectificar. Y entonces, uno de los grandes debates que aquí nos jugamos, es que nos jugamos las pensiones, nos jugamos la sanidad, y nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos la seguridad, es el buscar un esquema de funcionamiento federal de verdad, ¿no? Y esto pues requiere unos grandes acuerdos, y esto no hay el momento. Sobre el tema de la fiscalidad, arrastra este tema, ¿no? El primer tema es que la fiscalidad, teníamos que hablar de financiación, ¿no? O sea, aquí hay un debate que es el debate fiscal, que es el que usted plantea o que tú planteas, pero hay otro debate más importante, que es el tema de la financiación, ¿no? Una cosa es cómo se financian las autonomías, y una de las partes de cómo se financian las autonomías es el tema fiscal. La realidad actual es que el sistema de financiación autonómico, por mucho que te lo expliquen, no lo entiendes, ¿no? Cuando hay un compañero nuestro de la profesión te lo explica, cuando lo escuchas dices: parece que lo entiendo. Sales de la sala y no entiendes nada, ¿no? Porque dices: el que me lo explica es que no lo entiende él, también podría ser, o que no me lo quiere explicar, o que es tan difícil que lo da por imposible. Estoy exagerando por ahí bastante. Este tema de que, coño, es que resulta pues que yo subo los impuestos, pero los impuestos no me los quedo yo, sino resulta que una parte me los quedo yo y otra cosa va a una caja, y esta caja, bueno, entonces, bueno, ¿por qué subir los impuestos entonces? Sí, bueno, es una cosa de locos, ¿no? O sea, que no puede haber, digamos, un sistema fiscal serio si no se solucionan los problemas de financiación, ¿no? Entonces, vamos a ver. La teoría, no hay que ser liberal, la teoría, ¿cuál sería lo razonable? Lo razonable sería, es que a efectos fiscales, ¿no? Lo razonable sería que nosotros, a nivel federal, pues diseñáramos unos esquemas estandarizados, introduciéramos competencia y diéramos capacidad de competencia dentro de este esquema. Me explico. El ejemplo paradigmático podría ser el impuesto sobre sucesos. Habría que haber un debate serio en este país, ¿no? Y decir: escúchame, ¿qué es mejor, el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones? Los dos, pues la tendencia internacional, que tampoco es tan clara, es que el impuesto de patrimonio prácticamente, es que en este momento, por ejemplo, el impuesto de patrimonio es de locos. Es decir, pagamos, un tío de clase media paga por el piso que tiene, ¿no? El IBI, que es la coña el IBI, ¿eh? Un poquito, a veces nos paramos todos, ¿eh? El IBI. Después resulta que hay una, si autonomía tiene impuesto de patrimonio, vuelve a pagar el impuesto de patrimonio. Y además resulta en su renta le tienen de poner un 2%. Bueno, es que esto es de casi, está locos, esto es de locos. Cuando a nivel internacional se tiende a tener, no está claro el impuesto de patrimonio, porque existe impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, que es discutible, Porque el fiscal, ¿por qué el patrimonio inmobiliario y no el patrimonio financiero? ¿No? Bueno, pero sobre todo hay una tendencia a tener impuestos sobre sucesiones, tipos muy bajos, pero muy, muy lineales. De tal manera, porque tiene efectos que facilita el ascenso social, permite... Bueno, esto primero, que por ejemplo, lo que no puede ser ahora es que... digamos, está produciendo una competencia fiscal en impuesto de patrimonio y sucesiones de comunidades directamente como un instrumento de dumping fiscal, que yo felicito. La Comunidad de Madrid lo está haciendo muy bien. La Comunidad de Madrid ha llegado a la conclusión que para lo que recaudan de patrimonio y sucesiones no es significativo, que tiene un efecto de atracción a determinados tipos de perfiles de contribuyentes, y de esto ha hecho bandera, y además ha tenido la suerte de tener un gobierno, que diferentes gobiernos que han mantenido el mismo target, y lo están haciendo muy bien, y otros gobiernos recaudando relativamente poco, pero un problema ideológico o por complejo, unos porque son de derechas, y el complejo de derechas respecto a la izquierda es terrible, pues lo hacen casi por un tema ideológico. Esto no es razonable, porque la gestión de esto es terrible. Es terrible porque los costes de gestión... Bueno, ¿qué van a hacer ahora estas autonomías que no sabemos exactamente el número de contribuyentes que están cambiando de residencia? Pero los que cambian de residencia seguro que son contribuyentes con gran poder adquisitivo. Los costes de gestión que tiene todo esto es terrible. La gestión. Pero primero que hacer leyes vale dinero, ¿eh? Esta historia de que una ley vale dinero la hacer, ¿no? Y además, entonces yo creo que lo razonable sería esto, es decir, que tiene que haber, en un Estado federal, tiene que haber competencia entre territorios y es bueno, ¿no? Y es bueno que existan servicios sociales diferentes, porque forma parte del modelo que tenemos. No sé, otro modelo será otro modelo, pero claro, cada modelo... Pero lo que no puede ser es que esto tendría que estar ordenado de tal manera que la competencia fiscal no fuera perniciosa y no llevara a disfunciones y desequilibrios que no son deseados, ¿no? Lo ideal sería, pues por ejemplo, no digo yo, no sé, que hubiera un recargo sobre el IVA, mal asunto, si damos ideas, mal asunto, ¿no? Hubiera un recargo sobre el IVA y hay territorios que lo aplican y territorios que no lo aplican, y cada uno que se espabile. Que esto yo creo que permitiría una competencia de verdad. Escúcheme, yo estoy en este territorio y bueno, estos ríos tienen la tendencia de ir subiendo, ¿no? Pues yo como empresa, porque el particular, pues puedo decidir en función. Ahora, la situación actual de que no entiendes lo que hay que pagar, porque no se sabe ya. O sea, el que paga en un territorio, lo que recauda esta autonomía no va directamente a su caja, sino que la mitad va a su caja y la otra mitad va a otra caja. O sea, que esto es, el modelo actual no sirve. No sirve, pero hay un problema más grave, que hasta que no se haga una reflexión sobre la financiación autonómica, que claro, el problema es el siguiente, es decir, esto también es muy fácil de decir, que reciban malas autonomías, es que no hay nada más para repartir. El problema es que la tarta es la que es, ni va a ser muy superior, está creciendo la recaudación porque hay más, o sea, aquí no hay más recaudación. O sea, tú puedes subir la recaudación por tres situaciones. Normalmente la vida es la combinación de las tres. La principal motivo que se recaude más es el incremento de actividad. A más incremento de actividad hay más recaudación, ¿no? Esto es lo automático. Segundo, es que tú subas los impuestos. No, hay un agotamiento de la subida de impuestos. La clase media en renta se ve clarísimo. En renta se ve que por debajo de 40.000 euros de renta, un poquito menos, y hasta 80 son el grueso de la recaudación. Y esto es así y seguirá siendo así. Pues tú no podrías ir subiendo impuestos porque, no sé, yo por ejemplo voy a algún ayuntamiento, a alguna autonomía, o escucho a algún funcionario central que de alguna dirección de transporte que dice que para subir el transporte hay que subir los impuestos. Y digo, ¿esto está loco? No sé, déjalo estar. No digas nada porque, pobre hombre, no hay que perder más tiempo. No se puede subir. Y la lucha contra el fraude fiscal. La lucha contra el fraude fiscal tiene recorrido, va a tener recorrido, se van a dedicar más medios, pero no va a ser una recaudación. Con lo cual, es difícil hacer este debate serio sobre la financiación porque es poder. Y después, si no se hace este debate sobre la financiación, difícilmente podemos buscar un esquema de, digamos, de fiscalidad, que debe haber fiscalidad entre, debe haber competencia entre territorios, porque es bueno, perdón, porque es bueno, porque es lo bueno en el modelo que tenemos, pero habría que hacerlo de una manera ordenada. Perdón, he hecho una discusión muy larga, pero esto es el problema, y esto nunca, esto es un poco, me recuerda siempre el tema sobre la fiscalidad local. Observar que hay un tema que en toda la democracia, hay dos o tres temas que en toda la democracia no hemos sido capaces de hacer ni un debate en serio. Ha sido sobre la organización territorial, por ejemplo, el papel de las diputaciones, los ayuntamientos y tal, y la otra es de la fiscalidad local. Ha sido imposible. Prácticamente la fiscalidad local, en la época del dictador, del general, era prácticamente la misma. Hay temas que son muy difíciles de hacer. Perdón, discurso largo.
Solo medio minuto para, por un lado, constatar la elasticidad del tema de la armonización fiscal, porque nos da realmente un recorrido muy amplio. Y también nos daría para mucho, ya prácticamente lo ha dicho todo Valentín, pero por añadir algo, cuando en España, después del fallecimiento del general, pues llegamos a la democracia y decidimos hacer lo que algunos en términos jurídicos llaman un Estado compuesto, ¿no?, que es una especie de federación sin federales y de... Sí, un Estado federal, como acaba de decir Valentín, pero que no se le llama así, porque claro, también es verdad que las federaciones nacen de una voluntad de los Estados preexistentes de federarse, ¿no? Yo creo que hay un error de partida que quizá pueda ser explicado, no sé si justificado, por las urgencias que en aquel momento había de construir enseguida un Estado que además pudiese neutralizar o satisfacer algunas demandas territoriales muy específicas, pues en vez de hacer un federalismo asimétrico hicimos la tabla de los quesos, ¿no? Entonces, esto es un poco ilógico y hemos tenido una cierta elefantiasis en el crecimiento de la burocracia y de muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, como el contrafactual está muy bien para decirlo, pero no se puede ir hacia atrás, pues tendremos que tratar de gestionar mejor lo que tenemos. Y hoy tengo grandes dudas de que lo estemos haciendo, que lo vayamos a hacer a corto plazo. Y luego sobre los estados federales, pues claro que depende de unos y de otros, pero también compiten los estados dentro de la federación. Y no pasa nada, porque en algunos estados americanos pues hay que ver algún tipo de gravamen indirecto tal que de un estado a otro puede ser... Pero bueno, eso lo entendemos muy bien por aquello de las películas, ¿no? Que llegaba el sheriff al límite del Estado y se las tenía que envainar y ya vendría el otro, ¿no? Hay una tradición o tal. Pero aquí, pues hay cosas que realmente, aparte de no existir esa tradición, hay cosas muy llamativas. Por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, claro, pues si el causaliente, en fin, y el que testa, o el que se muere, pues muere en una comunidad autónoma en donde hay un impuesto de sucesiones que al menos comparado con el donde el tipo es cero o con las exenciones o etcétera es cero, pues es claramente diferente. Bueno, se ha introducido alguna cautela porque si no la gente, dependiendo del patrimonio, evidentemente, pues se deslocaliza para testar en otro sitio y de repente en Navarra y tal, pues todo el mundo testando allí. ¿Va tan mal el hospital de Navarra o qué pasa, no? Pero estas cosas quizá habría que considerarlas desde el punto de vista no solo de la equidad, sino también de la eficiencia. Pero yo recuerdo de leer mucha literatura y hablar con colegas suizos respecto a las deslocalizaciones entre cantones. Y también, de hecho, ha habido una iniciativa popular hace un año, o año y pico, en Suiza, precisamente respecto al impuesto de sucesiones, para tratar de acercar o uniformizar más la tributación entre los distintos cantones. Pero cuando se hicieron los estudios empíricos respecto a las deslocalizaciones por causa del impuesto sobre sucesiones, resulta que eran prácticamente mínimas. Lo mismo que ocurre a veces con la competencia fiscal supuesta, porque las personas y las empresas no solo se deslocalizan por motivos fiscales. Hay que ver un poco el paquete general de que provoca la deslocalización. Pero bueno, esto nos llevaría también a otro debate que no es el momento, creo, además la directora ya está diciendo que nos hemos pasado de tiempo. Y bueno, esto es lo que quería comentar, pero que ahí hay una cantera, ¿eh? Una cantera que en buena parte es política, no técnica.
Es que la política lo alcanza todo al final.
Claro, por suerte.
Sí, por suerte. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues yo en breve voy a despedirme de ustedes. Antes voy a aprovechar, ya ahora que tengo a los ponentes acompañándome, para pedirles los textos de sus ponencias para publicar en Administración y Ciudadanía, si a ustedes les parece bien, revista de la escuela junto con la REGAP y de la que forma parte el doctor Caramés como miembro de su comité científico. Yo creo que esto podría además coordinarlo perfectamente la profesora María Cadaval, un número monográfico sobre este tema, porque a mí me está pareciendo interesantísimo, francamente. Por lo demás, como hemos acabado un poco antes de lo previsto en el programa y se contempla una pausa, si les parece, podemos reanudar la sesión a las 12:15 y así previsiblemente acabará la sesión de la mañana media hora antes. Muchas gracias.